próximo ejemplar, el vástago aberrante, por Azrak Hantu. Capítulo 8. La motocicleta MB Augusta atravesaba velozmente el camino recto. Nadindra tenía toda su atención puesta a quien pudiera acercarse por los lados. Su preciada carga iba contenida en la parte posterior de la moto, en un compartimento especial, adosado al portaequipajes, dotado de ciertas características de seguridad, por cierto, nunca suficientes, por tratarse de esa piedra de tal poder explosivo. De cualquier manera, era el método elegido y el más práctico para llevar la remesa de un punto a otro. Ligero, discreto y con una buena capacidad evasiva en caso de algún intento de intercepción. Su atención era permanente en los desérticos laterales de la ruta. Nadindra no podía permitirse ni el menor descuido, pero tampoco el menor retraso. Mantenía una velocidad constante de poco más de 200 kilómetros por hora, cuando notó algo de oscilación. Impensable con esa moto y con esa velocidad. La nave contaba con control electrónico de tracción que se encarga de corregir constantemente la pérdida de adherencia en la rueda por irregularidades en la superficie. Sin embargo, las cortas y bruscas sacudidas se incrementaron. Raro, no había notado ningún obstáculo en el camino que desencadenara el fenómeno. La estabilidad del vehículo se vería comprometida. Nadindra, como experta piloto, sabía que de nada serviría tratar de controlar con la fuerza la situación. Disminuyó paulatinamente la velocidad y se reclinó hacia adelante buscando aumentar la carga en el tren delantero, pero la rueda no ganaba agarre en el asfalto. Inevitablemente, la moto derrapó y Nadindra cayó por un lado deslizándose, avanzando por delante del vehículo, desprendiendo chispazos de los refuerzos de su traje de protección en hombros, rodillas, codos y espalda. Finalmente, el cuerpo de la mujer se detuvo. Quedó tendida en la ruta. En buena medida, el traje de tela resistente a la abrasión la había protegido, pero estaba algo golpeada. Nadindra elevó la cabeza cubierta con el casco y levantó la visera. Apenas reponiéndose, deslizó la palma de la mano enguantada por el asfalto y encontró la razón de su accidente. Una sustancia untuosa e incolora estaba regada por la carretera. No se trataba de aceite ni ningún otro residuo que hubiera notado a simple vista. Se disimulaba bien y tenía la densidad justa para cumplir con su cometido. La sustancia había sido rociada en el camino a lo largo de más de 100 metros, en una maniobra ejecutada con el objetivo de hacerla caer con un alto grado de probabilidad. Nadindra lo notó de inmediato. Reaccionó a la emboscada lo más rápido que pudo, con su estado contuso buscando su arma. Colbert se acercaba hacia ella en línea recta por el medio del camino. Traía en su mano la alforja contenedora arrancada del carenado de la moto. Nadindra sacó su pistola Taurus Kurr 380 de su cintura, pero ya era tarde. El cañón de un fusil Chris Vector se apoyó en su casco. Trim lo empuñaba a su lado disuasivo. Nadindra arrojó su arma. Frente a ella, Colbert abrió el contenedor descerrajándolo con la punta de un robusto cuchillo Gerber de empuñadura envuelta en paracord. Sacó del interior la singular joya.
¿Cómo estás, Nadindra? Parece que nuevamente se cruzan nuestros caminos.
saludó Colbert, sopesando la refulgente espera en su mano con cierto desdén. Colbert había extendido sobre la bandeja de un carrito metálico todas las armas que Nadindra ocultaba en sus ropas y el cuarzo citrino. Entre todo el equipo, solo la pistola Taurus Curve constituía la única arma de fuego encontrada. Una curiosa pistola de aspecto poco tradicional y útil únicamente como defensa y a corta distancia. El resto se limitaba a dagas clásicas de estilo antiguo. Evidentemente la muchacha no consideraba muy probable entablar enfrentamientos durante su recorrido. Colbert levantó frente a sí una daga que llamó su atención.
«Esta me trae malos recuerdos»,
dijo mientras dirigía una mirada cómplice a Nadindra. Era muy parecida a aquella que lo había llevado al borde de la muerte en su anterior encuentro con la mujer. Colbert además la requisó varios pequeños frascos de aspecto antiguo. Observó con detenimiento la etiqueta de uno. No podía leer nada, eran caracteres retorcidos y desconocidos. De cualquier manera, podía deducir con seguridad lo que contenían.
«Puedes probarlos todos. Te aseguro que tienen deliciosos sabores»,
articuló dificultosamente la bruja con sarcasmo, pero manteniendo la estoicidad. Variedades de tóxicos, sin duda, como aquel que embebía el filo de la daga que lo hirió en esa misma ocasión del enfrentamiento con Nadindra. Aquella más que mala experiencia con venenos, que lo había llevado casi al más allá. La muchacha se encontraba incómodamente arrodillada en el piso del vehículo y muy limitada en sus movimientos. Tenía las manos esposadas al frente, unidas por una mínima distancia con el grillete metálico que rodeaba justamente su cuello, conectado a su vez a una corta cadena integrada al chasis del propio vehículo. Resultaba de lo más restrictivo. Cualquier movimiento brusco de la van le generaba un dolor asfixiante en su garganta y un principio de ahorcamiento. Colbert no se quería arriesgar esta vez y optó por este sistema estilo garrote vil de captura.
«Supongo que podemos estar todos un poco felices de que esa cosa inestable no haya estallado»,
planteó Colbert mirando los brillos tornasolados de la piedra, la cual parecía verse algo alterada, emitiendo sonidos irregulares y molestos.
«Todavía no, pero puede pasar de un momento a otro. No tienes idea de cómo manejarlo»,
estimó Nadindra. Trim, conduciendo al frente, asintió con cierto nerviosismo.
«Probaré tratándola con cariño»,
resolvió Colbert. Nadindra se mantenía provocadora. Especulaba que si aún estaba con vida, era porque este tal Colbert tenía específicas instrucciones para que así permaneciera. Sabía que un tipo de su calaña no dudaría en eliminarla después de haber conseguido el cuarzo citrino, si no tuviera alguna otra utilidad. ¿Acaso le esperarían sesiones de interrogatorios y torturas por tratarse de una importante representante de esa secta secreta? Difícil situación para la muchacha. Varios metros por delante, Trim distinguió algo en medio del camino.
«Es ese demente disfrazado que estaba entre los soldados»,
reconoció. La figura ondeaba su manto purpúreo frente a ellos, en medio de la ruta desierta, incólume. El satanista Krayek los desafiaba.
«Es peligroso, es hábil y quiere la piedra. Trim, yo me encargaré. Solo no te detengas por nada. Puede haber núcleos bioquímicos ocultos»,
ordenó el espía. Nadindra miraba expectante, intentando otear por el parabrisas delantero a su mentor, estirándose lo poco que le permitía su doloroso encadenamiento. Colbert, presuroso, extrajo de un anaquel una caja plástica reforzada cubierta de etiquetas, entre las cuales se destacaba una con grandes letras donde podía leerse Belgium y debajo FN Herstal.
«¿Qué tenemos aquí?»,
se preguntó mientras liberaba los cerrojos de la caja. La portezuela en el techo de la furgoneta se abrió, en forma de dos hojas semicirculares que se abatieron hacia los lados. Por delante, una placa curva de metal grueso se desplegó a un tiempo. Colbert se asomó por esta escotilla, que emulaba una torreta, ya provisto de un armamento especial para el caso. Apoyó el bípode en el techo y se arrojó. La ametralladora FN Ebolis, en calibre 5.56, era lo suficientemente liviana para maniobrarla desde ese engorroso punto elevado. Sin embargo, su poder de fuego era comparable al de una versión más pesada. Su diseño innovador, con el guardamano frontal profusamente calado, le otorgaba, además de la ligereza, buen equilibrio y maniobrabilidad rápida. Comenzó a disparar en tanto el vehículo avanzaba hacia Cryer. El arma le permitía un amplio rango de barrido desde allí, y al contar con una caja de carga para la munición, evitaba los problemas de las largas cintas de balas que podían estorbar durante el accionar. El vehículo avanzaba a toda velocidad en tanto el destazador emprendía a toda carrera una arremetida esquiva, manteniendo su cuerpo reclinado en un avance zigzagueante, irregular, con el propósito de evitar ser acribillado. Colbert descargó una segunda ráfaga, pero no logró acertarle. Ambos elementos en movimiento dificultaban enormemente el tino. El sectario se desplazaba en forma casi sobrenatural. La van pareció pasarle por encima al demencial agresor. Trim ya no podía visualizarlo al frente por el parabrisas. Colbert se vio obligado a desplazarse fuera de la escotilla para tratar de confirmar su atropellamiento. Se asomó para ver el lateral del vehículo, sujetándose de las nervaduras del techo de la van en su arrastre dificultoso. Ponía por delante su ametralladora, atento en una incómoda postura, nada estable, con la marcha a toda velocidad.
«Otra de esas malditas dagas»,
se dijo el espía mientras contemplaba el arma blanca clavada en la carrocería al costado de la van. De alguna manera este demente se las había arreglado para atacar. Extendió su mano procurando mantener el equilibrio al borde del techo de la furgoneta y la aferró del mango para desclavarla. Colbert tuvo de súbito una premonición. Quizá nacida de su instinto, giró y pudo ver la figura casi fantasmal detrás de él. Cryer parecía ingrávido, de pie, ignorando la inestable situación. El satanista se lanzó contra Colbert, quien interpuso su fusil. La hoja desviada se clavó atravesando la carrocería. Rodaron por el techo, peligrosamente. Trim seguía conduciendo tal como había sido instruido, cuando algunos disparos atravesaron el techo de la camioneta, pasando cerca de él y de Nadindra.
¡Maldición!,
exclamó. El sobresalto lo alteró, provocando una maniobra violenta en la conducción. Nadindra se sujetó como pudo. Algunos movimientos más como este y su tráquea podría ser seriamente dañada. Tenía que hacer algo y ahora era el momento. Colbert le había desarmado e incautado todos sus accesorios personales, collares, pulseras. Sin embargo, por fortuna para ella, había olvidado algo. La muchacha lo vio como una extraña forma de déjà vu, una situación concurrente con el pasado. Así como ella se había descuidado no confirmando la muerte de su víctima, Colbert, que ahora la había atrapado, desatendió un detalle que podría llegar a salvarle en ese momento. Como pudo, con sus manos restringidas por los grilletes, la mujer se quitó uno de los pequeños aretes que colgaba de su oreja. La forma del pendiente era una simple gota alargada. Parecía una forma sólida vítrea, pero en realidad era una ampolla rellena de una sustancia peculiar. Con cuidadosos movimientos, extremados aún más por las sacudidas del vehículo, quebró la punta de la ampolla, abriéndola. Miró al conductor, que solo maldecía y no se decidía a parar la furgoneta, mientras los golpes y disparos seguían en el techo. Estaba lo suficientemente distraído. Dolorosamente se alejó lo más posible de la pared de la van, estirando la corta cadena que sujetaba firmemente su cuello. Volcó el contenido de la ampolla en el eslabón más lejano a su cara, el que estaba cerrado sobre una argolla de anclaje para la carga. Una espesa humareda viscosa se desprendió del metal, en tanto Nadindra aguantaba la respiración por la corrosiva pestilencia. Colbert acertó un buen golpe en la enmascarada cara del maníaco de las dagas con la culata de su ébolis, pero no logró derribarlo. Tenía una fuerza y una resistencia sorprendente. Solo las técnicas de bloqueo contra cuchillos que el espía conocía a la perfección lo estaban amparando de un apuñalamiento masivo. Krajek pareció molesto y esgrimiendo dos dagas a la vez con una garra invertido punta hacia abajo, intentó clavar sus ojos. Colbert aferró su arma como barrera. En esta pelea cuerpo a cuerpo no tenía utilidad de otra forma. Ambos filos se encajaron en las caladuras triangulares del innovador diseño del arma belga, oportunamente salvando su vida. El eslabón se derritió. Nadindra se liberó y se lanzó contra la bandeja donde se acumulaban sus pertenencias y el refulgente cuarzo citrino. Trim notó el movimiento a sus espaldas y buscó en su sobaquera y le disparó distrayendo inevitablemente la atención del camino. La furgoneta se ladeó violentamente. Colbert, con un esfuerzo final, arrojó el ébolis junto a las dagas trabadas en su estructura, desarmando momentáneamente a su agresor. Su maniobra había funcionado. El espía extrajo una compacta vereta pico de su bota y disparó a quemarropa. Krajek retrocedió envuelto en su manto. Trim intentaba seguir en el camino. A sus espaldas tenía esa peligrosa mujer que, sin embargo, lo ignoraba y tan solo aferraba el cuarzo. Ese molesto ruido se había incrementado y él no lo soportó. Un dolor amenazante surgió dentro de su cabeza. No pudo mantener el rumbo. Colbert parecía controlar la situación, pero el violento sacudón lo arrojó a la carretera. El vehículo estaba descontrolado completamente. Krajek saltó a tiempo antes de que la furgoneta volcara, dando un par de vueltas para quedar de costado, destruida en el camino. Trim había quedado sujeto por el cinturón de seguridad en el asiento del conductor, con todo tipo de contusiones, pero vivo y consciente. Podía ver los restos de equipo electrónicos que ocupaban la furgoneta desperdigados a su alrededor. Frente a él, entre desechos y metales retorcidos, había quedado su fusil Chris Vector. Trim, volcado contra su hombro, soltó el cinturón de seguridad. Un dolor atenazante en las piernas lo invadió cuando el peso de su cuerpo se liberó para caer hacia un lado. Definitivamente no podría caminar. Salió de la cabina por el frente, reptando. Nada quedaba del parabrisas. Un lateral del van se había desprendido y se hallaba atrás en el camino. Se arrastró hacia el arma con los movimientos cortos que le permitían su lacerado cuerpo. Extendió su brazo para recuperar su fusil, pero una daga se enterró en el dorso de su mano. Trim alzó la vista atónito con su sufrimiento extremo. Tironeó, pero fue incapaz de desclavar su mano del asfalto. El destazador desenfundó otra daga, algo más larga y ancha de lo normal, con más de 30 centímetros de hoja, y cortó limpiamente la mano del asistente de Colbert. Trim se retorció de dolor y, haciendo acopio de fuerzas, intentó ponerse en pie desacompasadamente mientras comprimía su reciente muñón. Krajek, descargando su frustración, le cortó el otro brazo. El hombre perdía el equilibrio con el trauma mayor, pero antes de que pudiera tocar el suelo, su cabeza rodó a causa de un último ataque del filo acerado. El destazador se dirigió hacia los restos dejados por el accidente varios metros atrás. Un quejido se escuchó debajo de un panel abollado. Krajek levantó el despojo y descubrió a Nadindra, acurrucada y tendida tras el vuelco. Sus hombros y espalda se veían quemados por salpicaduras del ácido que se había visto obligada a usar para liberarse. Levantó la mirada al borde del desmayo y exhibió a su mentor el cuarzo citrino, que refulgía impecablemente ileso en sus manos. Krajek lo tomó y lo examinó con cuidado. En su mano comenzó a estabilizarse y volver a su monótona vibración habitual. La muchacha parecía incapaz de ponerse en pie, incluso de articular palabra. Tenía heridas sangrantes y seguramente contusiones importantes. Entonces, el satanista le soltó el panel encima y ella quedó de nuevo cubierta e inmóvil. El destazador la dejó allí, tal como se encontraba, y se retiró con la valiosa piedra pentáquido decaédrica.